más información. RCN Radio.
Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Seguimos recorriendo las diferentes candidaturas y precandidaturas para que los colombianos puedan oír a los hombres y las mujeres que aspiran a ser presidentes de Colombia en el año 2018. Hemos hablado ya con varios de ellos y hoy el turno le corresponde a la precandidata del Centro Democrático, la doctora María del Rosario Guerra. Doctora Guerra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
A ti, José Manuel, a María Elvira, a todos los presentes y a los oyentes de RCN, un saludo especial en esta mañana.
Senadora, yo quisiera preguntarle para comenzar, ¿cómo fue el proceso de decisión de someter su nombre a candidata del Centro Democrático? Porque teníamos la idea de que el abanico estaba cerrado, que estaban allí Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, y que aparecía también el nombre de Iván Duque. Y de repente empezamos a tener más precandidatos en el Centro Democrático, la propia Paloma Valencia, Rafael Nieto Loaiza. Y usted, en su caso, ¿qué fue lo que determinó que llegara a esa candidatura del Centro Democrático?
En mi caso, el domingo 5 de marzo, muy temprano, antes de las 8 de la mañana, el presidente Uribe me llamó para que presentara mi nombre como precandidata presidencial. Le hice una consideración y una reflexión y me dijo, no, presenta tu nombre.
¿Qué consideraciones le hizo?
Yo le hice varias consideraciones. La primera consideración son consideraciones de índole familiar. Yo, pues, las decisiones que he tomado en mi vida las consulto con mi esposo y con mis hijos, de tal manera de que sea también, cuente yo con el apoyo de ellos, porque para mí la familia es fundamental. Entonces eso fue lo primero, le dije, no, presidente, déjeme yo consulto también esto con mi esposo y mis hijos. Segundo, le hice pues todas unas reflexiones de las implicaciones, porque yo le fui muy sincera y le dije, usted sabe que nunca he hecho nada mediocre en mi vida y que lo que yo, en lo que me meto para sacarlo adelante, y que si me meto en esto para sacar adelante y ganarme la candidatura a la presidencia por el Centro Democrático. Y el otro tema fue que le dije, usted sabe que usted, Óscar Iván y yo, y construimos este proyecto político. Nosotros desde enero del 2011 comenzamos a recorrer este país y de ahí surge el Grupo Significativo de Ciudadanos y de ahí surge el Centro Democrático. Entonces también tengo una responsabilidad inmensa, porque este es un proyecto que lo llevo en lo profundo de mi corazón, que lo he defendido y que lo que quiero es que no sea flor de un día, sino que el Centro Democrático sea ese partido que pueda generar esa esperanza y mantenerse como un partido político serio en el futuro.
Y una de las propuestas, senadora, que de inmediato ha generado mucha controversia y que usted ha formulado en los últimos días, tiene que ver con quién sería su fórmula vicepresidencial. Usted ha hablado de que el expresidente Uribe pueda estar en ese boleto compartido a la presidencia de la República en 2018 como vicepresidente suyo. ¿Cómo va esa propuesta? ¿Es realista? Y sobre todo, ¿algo le ha dicho Uribe sobre esa posibilidad?
La propuesta es realista porque el momento que vive el país es un momento muy difícil. Nosotros vamos a tener solo 4 años como presidente y necesitamos, en el caso particular mío, que en esos 4 años le respondamos a los anhelos y a los compromisos que adquiramos con los colombianos. Y yo no puedo desaprovechar la experiencia de un hombre que no solo fue presidente 8 años, sino que ha mantenido ese permanente estudio y análisis y compenetración con la realidad nacional. Por eso, analizando con mi equipo hace ya un par de semanas, vi, hombre, para mí lo ideal sería que cualquiera de nosotros que se ha elegido candidato escoja a Álvaro Uribe como su vicepresidente. Yo no he hablado con él, no lo he hablado, porque solo cuando sea escogida candidata presidencial. Él legalmente lo puede, porque el artículo 197 de la Constitución impide ser elegido presidente, pero cuando discutimos el equilibrio de poderes quedó claro que es posible que pueda ser fórmula vicepresidencial.
Pero, doctora Guerra, algunos constitucionalistas, algunos expertos en derecho sostienen que eso no es posible, que porque el vicepresidente tiene que tener, lleva intrínseco el principio de la vocación de ser presidente, porque debe sustituirlo temporal o totalmente en caso de ausencia temporal o total, Dios no lo quiera si es el caso suyo, pero entonces ahí habría, digamos, una especie de fraude a la opinión en caso de que usted lo deje porque viaja o por lo que sea, o en caso de que por enfermedad o por alguna razón usted renunciara, él quedaría de presidente. Entonces hay quienes dicen que esa vocación implícita del cargo está implícita en el cargo.
Primero, déjeme hacer una precisión, y es que hoy en la Constitución colombiana lo que queda encargado cuando viaja el presidente es el ministro del mismo partido que tenga el más alto rango. Y segundo, solo en faltas definitivas o temporales es cuando entra el vicepresidente a asumir responsabilidades presidenciales. Segundo, en este caso, vuelvo y insisto, él no va a ser elegido presidente, sino en una fórmula vicepresidencial. Tercero, lo más importante para mí, ya sea que el presidente Uribe acepte o no, porque esto va a depender también si él acepta, porque hoy yo no he hablado con él y no he hablado por respeto, pero lo que sí tengo claro es que yo sí voy a contar con Álvaro Uribe. Si él no acepta, contaré con él como ese gran asesor para que esa experiencia la pueda capitalizar yo para el gobierno. Lo cierto es que aquí no hay ningún otro interés que poder en 4 años sacar adelante este país y cumplir con los compromisos que hagamos en nuestra campaña.
En cabina está con nosotros la precandidata del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. La interrumpo un segundo porque se produce una noticia que tiene que ver con el senador Elías y con la embajada de Estados Unidos, Mauricio Collazos. ¿Qué ha decidido la embajada respecto del senador Bernardo, el Ñoño Elías?
José Manuel, según hemos conocido, la embajada de los Estados Unidos ha tomado la decisión de cancelarle la visa precisamente al senador Bernardo Miguel El Ñoño Elías. Esto por las revelaciones que ha hecho precisamente la Fiscalía y todas estas investigaciones que se han ordenado compulsar copias precisamente a la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas a raíz del escándalo de Odebrecht. Recordemos que en el caso específico hay testimonios que aseguran de la exigencia de pagos a un grupo precisamente de amigos muy cercanos y políticos del senador Bernardo Miguel Elías Vidal. Según la Fiscalía, pues él habría sido una de las personas y congresistas que se beneficiaron y fue uno de los beneficiarios de los millonarios pagos que ascendieron a 84 mil millones de pesos, según la más reciente revelación que ha hecho el fiscal. Embajada de Estados Unidos entonces cancela la visa al senador Bernardo Miguel El Ñoño Elías.
Mauricio, importante noticia, la embajada de Estados Unidos que toma la decisión de cancelarle la visa entonces al senador Bernardo Elías, inmiscuido en todos estos escándalos, sobre todo el escándalo de Odebrecht. Ayer también se produjo lo que se llama la compulsa de copias de parte del fiscal general de la Nación al juez natural de los senadores de la República, la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Corte justamente la que adelante la investigación y el juzgamiento del senador Elías y de varios congresistas y excongresistas más. 8:41, retomamos este diálogo con la senadora y precandidata presidencial María del Rosario Guerra. Para usted, senadora, tiene una pregunta espinosa.
Senadora, ¿sabe usted que dentro de su partido, como en todos los partidos, hay distintas opiniones sobre asuntos fundamentales? Uno de esos asuntos fundamentales de este país, pues, es el proceso de paz. El doctor Fernando Londoño ha dicho en una manifestación pública, no lo dijo a escondidas, que él quería volver trizas ese tal acuerdo de paz. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está en la misma postura del doctor Londoño?
Yo lo que he dicho es que no voy a volverlo triza, pero sí voy a hacer modificaciones sustanciales. ¿Cuáles? Voy a respetar el proceso de entrega de armas y de reincorporación a la vida civil de las FARC con verificación, porque lo que no podemos permitir es que la FARC mantenga unas caletas, unas armas, un apoyo de la disidencia armada que hay que combatirla y la plata del narcotráfico que tiene que ser entregada para pagar el daño que le han hecho a ese cerco de 3 millones de víctimas de la FARC y que puedan ellos en esa reincorporación a la vida civil hacerlo dentro de la Constitución y la ley, sin la plata narcotráfico y sin la disidencia que los está apoyando. Pero hay cambios fundamentales. ¿Cuáles son 3 cambios para mí importantes? El primero, sacar de la Constitución colombiana el acuerdo. Por eso vamos a radicar un acto legislativo que saque de la Constitución colombiana el acuerdo. El segundo, para mí importante, que el narcotráfico no sea delito con eso al político que ya estamos viendo que va a ser amnistiable y por esa vía no puedan ser extraditados. Tienen que volver a ser extraditados todos aquellos que, aunque hayan sido desmovilizados y reincidan, tienen que volver a ser extraditados. Tercer tema para mí muy sensible es el tema de las emisoras. 20 emisoras que van a tener, que van a quedar en manos supuestamente RTBC, pero para la 2 años, para que ahí se haga pedagogía sobre los acuerdos y sobre la ideología de la FARC, inaceptable. Eso es hacer adoctrinamiento. Yo me pregunto cuántos partidos o movimientos políticos tienen. Ninguno, ningún partido tiene siquiera una emisora en eso. Ahí le hablo de 3 temas para mí fundamentales.
A ver, doctora Guerra, con respecto a usted, parte del supuesto de que la disidencia es el brazo armado clandestino de las FARC. Me parece que es un supuesto. esto. Usted ha oído, yo creo, lo mismo que muchos colombianos, que Iván Márquez y muchos de los voceros de las FARC dicen, esas disidencias ya no son nuestras, y las han cuestionado y dicen, no pertenecen a nosotros. O sea que está partiendo de un supuesto de que las disidencias son apoyo de las FARC, supuesto que no es chequeable ni es verificable por una parte. Y por otra parte, recuerdo el proceso con el M-19, usted protesta por las emisoras comunitarias, el M-19, cuyo proyecto de amnistía y indulto fue promovido por el expresidente Uribe, entonces senador, tuvo un noticiero de televisión y no pasó nada, digamos, es parte de un proceso de reincorporación de los que se alzaron en armas y las entregaron y rechazaron la vía armada digamos, rectificaron el rumbo para poder incorporarse a la vida civil.
Lo primero con las disidencias. A mí me da pena, pero cuando uno recorre las regiones y mira las disidencias, hay, sigue habiendo, y eso se lo hicimos saber a los verificadores de Naciones Unidas con quienes nos reunimos, y ese tema sigue habiendo vasos comunicantes en algunas zonas con algunos de la disidencia. La disidencia es una mezcla de guerrilleros de la FARC, algunos que se cambian el brazalete con el ELN y otros que estaban en la zona. Lo que queremos es que no se dé, porque lo hubo, esa relación que hubo entre la UP y algunos de la guerrilla de la FARC en su momento. Por eso, insisto, tiene que haber un combate a la disidencia de la FARC y romper cualquier vínculo comunicante entre la FARC política y reincorporada a la vida civil y constituida como partido político y la disidencia. Y segundo, que accedan a los medios de comunicación en igualdad de condiciones, yo no tengo ningún problema, pero es que hoy los partidos y movimientos políticos no pueden acceder a emisoras. No puede. Y ustedes saben que eso a través de licencia. Aquí les dan 2 años, 20 emisoras, con la posibilidad de que se les prorrogue 4 años más y con todo el privilegio en materia de la programación. Entonces el tema viene que cuando otros partidos de movimiento ya han accedido al espectro electromagnético, ya lo hacen con figuras jurídicas constituidas y no lo hacen directamente como partidos políticos.
Doctora María del Rosario Guerra, el otro frente de negociación que se tiene en estos momentos con otra guerrilla, la del ELN, se está sucediendo justamente con el apoyo de algunos otros países como Ecuador. ¿Usted qué haría cuando llegue a la presidencia de la República si llega con el ELN?
Yo me levantaría de la mesa por una sencilla razón, porque este proceso arrancó mal. Primero, no exigieron la entrega, como no le exigieron tampoco la FARC la entrega a los niños, aquí no exigieron la entrega de los secuestrados. Y segundo, no exigieron el total cese de actos terroristas, y resulta que en lo que llevamos de hasta mayo de este año, en sola voladura de oleoductos y atentados en el sector de hidrocarburos, llevaban 49. Entonces, ¿de qué proceso estamos hablando cuando no hay una exigencia mínima de cesar acciones terroristas, secuestro y, fuera de eso, en la entrega de los secuestrados?
Doctora Guerra, uno de los principales problemas, pasando a temas económicos, uno de los principales problemas, si no el principal problema que tiene la economía colombiana en este momento, es que no estamos creciendo. La inflación ya empezó a caer, y usted, pues, es una persona que viene desde la Academia de la Economía, fue decana de Economía de la Universidad del Rosario, y también tuvo un paso por el sector público en carteras del orden económico. ¿Cómo hacer para crecer? ¿Cuál sería su propuesta de gobierno para que la economía colombiana vuelva a crecer?
Lo primero, hay que recuperar confianza. Y la confianza la da los mandatarios de que vamos a tener unas reglas de juego claras. Lo segundo, estoy proponiendo una reducción de esa carga impositiva. Yo sí creo que aquí hay que apostarle a una reducción de impuesto importante, de tal manera que esa reducción de impuesto incentive la inversión, y debe ir de la mano de una reducción de las exigencias de trámite que tiene hoy las diferentes entidades públicas con las empresas. Yo vengo de tener reuniones con varios comités intergremiales en la región, el último, el de Pereira y el de Dos Quebradas. Tienen que crear cargos para poder manejar la tramitología con la DIAN o con el CERLAF o con toda esa institución. Yo soy de las que creo que podemos bajar el impuesto a la renta a las empresas con el compromiso, con el pacto de que generen empleo formal, pero por el otro lado que parte de esa reducción de impuestos se vaya a aumentar el salario de los trabajadores. Nosotros estamos apostándole a un aumento al salario de los trabajadores para que se genere una mayor capacidad adquisitiva y una mejoría en los condicionamientos. Tercero, estamos apostándole también a un gran programa de emprendimiento de la mano de los empresarios para generar nuevas empresas que nos interesa. Cuarto, ampliar la base productiva para las exportaciones. Nosotros tenemos aquí sectores que tenemos que fortalecer las cadenas productivas y tenemos que darle los incentivos a la cadena para lograr que el país, en ciertos sectores como por ejemplo el turismo o en ciertos sectores que vemos que todo lo que es la bioeconomía, tenemos que apostarle. A mí no me da ninguna mortificación seleccionar unos sectores y apostarle unos sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que el país consolide base productiva y que vuelva a poder exportar. Y eso es lo que queremos, y a proveer unos bienes públicos, que aquí estamos muy mal de vías terciarias, por eso le estamos apostando a un gran programa de vías terciarias para volver más competitiva la zona rural.
Me llama muchísimo la atención esa política de salarios. ¿Cómo operaría esa política de salarios? ¿Usted subiría el salario mínimo?
Tenemos estudiando el tema, que es lo que estoy planteando primero. Si nosotros hacemos una rebaja importante de impuestos, que es lo que estamos planteando, unos 5 puntos queremos bajar al transcurso de los 4 años para que las empresas generen trabajo, parte de esa reducción, si las empresas la destinen a mejorar el salario de los trabajadores que están ya formalizados. Esto es, al final del año, si tenían que pagar 1,000 millones de pesos de impuestos, un porcentaje de eso se vaya a mejorar, según ciertos criterios, el salario de los trabajadores. Pero por el otro lado, estamos también estudiando la posibilidad de un aumento en el salario mínimo también. No solo el que se tiene que se acuerde en la mesa de negociación salarial, sino que mejore. Yo sí creo que aquí tenemos que dinamizar el mercado interno. Y eso nos lo dinamiza fundamentalmente mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Doctora Guerra, usted sabe que en materia económica hay un gran debate en el mundo. Ahora estaba leyendo justamente en el tema del petróleo, que Noruega está en un problema terrible porque han entregado unas licencias de exploración petrolífera en el mar de Barents. Y hay una cantidad de y hay una cantidad de organizaciones de medio ambiente que han dicho que eso de ninguna manera. En Colombia está de moda el tema de las consultas mineras, de poblaciones que dicen aquí no con eso. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Está del lado de los que dicen que eso genera una inseguridad jurídica terrible para las empresas, o está con la gente que dice yo prefiero mi agüita tranquila y mi territorio en calma?
¿Qué he dicho? Primero, consultas. Hay 22 consultas en el país en trámite y ya han fallado dos consultas, se han pronunciado sobre dos consultas, Cajamarca y Cumaral en el Meta. ¿Qué he dicho concretamente? Respeto las decisiones de la ciudadanía, pero hay que informarlas. Aquí se ha desinformado a la ciudadanía y se ha creído que no es posible tener explotación de hidrocarburos con medio ambiente. Sí es posible tener una exploración y explotación minero-energético ambientalmente sostenible. Usted acaba de decir Noruega. ¿Cómo se desarrolló Noruega? Sobre la base de su sector de petróleo y de hidrocarburos con respeto al medio ambiente. Lo ha hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Canadá, lo está haciendo Estados Unidos. Entonces mi planteamiento es, señores, vamos a seguir explorando con las exigencias más altas desde el punto de vista ambiental, y empresa que viole la exigencia ambiental no solo pierde la posibilidad de seguir con la licencia, sino de participar en otros procesos. Segundo, orientar a la ciudadanía. Yo no quiero que pase lo que pasó en Cajamarca, que se aprobó para decir no a la explotación del oro del Anglo-Gold, han perdido las oportunidades de empleo y ahora están sin alternativa. Por eso lo que he propuesto, Casanare, y en esta zona, señor, desarrollemos la agroindustria, desarrollemos sectores alternativos. Lo que no puede ser es lo que nos pasó en el Casanare, que nos quedamos solos con la exploración petrolera, y hoy, cuando se cayeron los precios de petróleo, cuando han perdido 6,000 empleos, se quedaron sin alternativa. Entonces esto no puede ser excluyente, producir hidrocarburos y desarrollar otro sector.
Una curiosidad, doctora Guerra. ¿Ese programa, esos puntos de vista son suyos o son del partido? Es decir, ¿el partido va a tener un programa al que se van a tener que acoger, se va a tener que acoger el candidato? Y lo pregunto, ¿por qué? Porque aquí estuvimos con el doctor Iván Duque y dije, yo tengo un programa de 19 puntos y lo he ido estudiando y analizando y debatiendo en todas mis visitas por la región. Entonces la pregunta es, ¿cada uno tiene su propio programa o hay un programa de partido? ¿O cómo va a ser eso? Porque que cada niño con su boleta, cada niño con su con su programa.
María Elvira, el partido está organizando 32 foros en igual número de ciudades en el país. Ya llevamos 4 foros y esta semana vamos a tener 3, Popayán, Pasto y Tunja. En esos foros, que son sobre temas diferentes, lo que buscamos es zancar esos puntos de consenso entre los precandidatos y los asistentes militantes, presidente y demás, que nos permita tener un programa de gobierno del partido que sea como la base, como el mínimo, y a partir de ahí los precandidatos puedan agregarle aquello que consideren. Entonces ya nosotros hemos comenzado a identificar ciertos consensos en salud, ciertos consensos en el sector de hidrocarburos, ciertos consensos en el sector de justicia, en el sector de seguridad, sobre esos foros. Esta semana, por ejemplo, mañana en Popayán vamos a hablar sobre el problema de la tierra, vamos a hablar pasado mañana en Tunja, vamos a hablar sobre el bicentenario, porque nosotros vamos a tener el 2019 los 200 años de la vida republicana del país, y tenemos que ver, va a ser este nuevo gobierno el que va a tener que manejar ese tema y qué le va a proponer el país, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decirle es que nuestro partido sí va a tener una agenda programática básica, sí, con la cual el partido se va a comprometer con los ciudadanos para el Congreso y para la presidencia. Y ya el candidato presidencial va a terminar de aderezar, de sumar aquello que
pone
considere.
Las ideas al ponqué.
Exactamente.
Muy bien. Juan Manuel Ruiz.
Senadora María del Rosario Guerra, hablemos del momento político de Colombia, con más de 20, 20 y pico de candidatos y un gran número de mujeres que están aspirando a la presidencia. Quisiera preguntarle sobre si tiene afinidades, por ejemplo, con Alejandro Ordóñez y con Vivian Morales, y si eventualmente ellos podrían hacer parte de esa gran coalición que se está planteando de derecha o de centro derecha para contrarrestar la que defiende los acuerdos de paz.
Primero tengo que decirle que tengo una gran afinidad con Marta Lucía Ramírez. Me parece que es una mujer que ha hecho un trabajo maravilloso. He tenido la posibilidad de trabajar con Marta Lucía tanto cuando fuimos miembros del gobierno del presidente Uribe como posteriormente en varios temas. Soy una defensora también de la vida y la familia, y en ese tema me identifico con algunos de los planteamientos del ex procurador. No he compartido con él absolutamente nada más, y hay otros temas que yo no comparto. Con Vivian, a quien valoro, es una mujer valiosa, de hecho fuimos compañeros tanto en colegio como en universidad, entonces ella en derecho, yo en economía, también comparto con ella lo que tiene que ver con defensa de vida y familia, otros temas no los compartimos, pero con la que más he compartido es con Marta Lucía. Pero lo que me alegra es que el país comienza a mostrar hoy que las mujeres, que somos casi el 52% de la población, que de los estudiantes que se gradúan en la universidad el 54% son mujeres, hoy hay mujeres en la vida pública colombiana, no por ser mujer solamente, sino por ser preparadas, por ser comprometidas, por ser honestas, que están ofreciéndole a los colombianos una alternativa para llegar a la presidencia de la República.
Doctora Guerra, le quiero hacer una pregunta en un campo totalmente distinto, partiendo de la base de que los delitos de sangre no son, pues no hay delitos de sangre, ¿usted cómo cree que la puede afectar a sus aspiraciones políticas el hecho de que dos de sus hermanos han estado vinculados o han sido vinculados a dos de los escándalos más grandes que ha tenido el país? Su hermano José fue condenado en el proceso 8000 y ahora su hermano Antonio está vinculado al proceso de corrupción de Odebrecht. ¿Cree que eso le afecta en alguna forma tener dos hermanos vinculados a dos de los escándalos más grandes que ha sufrido el país?
Por supuesto que eso le afecta, y lo que más me afecta es porque me duele profundamente, profundamente, que personas tan cercanas estén en esta circunstancia, de manera especial lo que vivió anoche mi hermano Antonio, que es senador de la República por Cambio Radical. Lo que menos quisiera yo o quiere uno es que ver hermanos o parientes cercanos involucrados en temas sobre los cuales uno mismo, como el caso mío, he combatido y he rechazado. Y por eso solamente le pido a Dios que los oriente, que lo ilumine, y que ojalá él pueda demostrarle al pueblo colombiano que no tiene absolutamente nada que ver, demostrar su inocencia. Se ha caracterizado siempre como un congresista serio, muy profesional, y yo espero que lo pueda hacer lo antes posible.
Senadora María del Rosario Guerra, precandidata por el Centro Democrático, como siempre hemos hecho con los otros candidatos y lo seguiremos haciendo, terminamos estos diálogos, estas primeras conversaciones, planteando alguna lista de preguntas muy rápidas que pueden revelar algunos rasgos de personalidad de usted como persona, como mujer y por supuesto como aspirante a la presidencia de la República. Espinosa se las va a formular y esperamos que sean respondidas en una sola frase, muy corto.
Doctora Guerra, si usted no fuera la candidata del Centro Democrático, ¿a cuál de sus compañeros elegiría?
A Oscar Iván, si estuviera en la baraja.
Si no se dedicara a la política, ¿qué haría en su tiempo?
La academia. Yo sigo siendo profesora y eso me apasiona.
¿De qué se arrepiente en su vida política?
¿De qué? Bueno, de pronto de no haberme lanzado antes, porque esto la verdad es una manera maravillosa de revivir ese amor y servicio a Colombia.
¿A qué político de la historia le hubiera gustado conocer, tomarse un café con él o con
ella? A Winston Churchill.
Muy bien. ¿A qué político de la izquierda en el país o en América Latina admira?
Me parece que Jorge Robledo es una persona valiosa.
¿Qué libro está leyendo, senadora?
Ahora mismo estoy leyendo tres al tiempo. Me estoy leyendo los discursos de Martin Luther King.
Sí.
Me estoy terminando de leer de Margaret Thatcher El camino hacia el poder. Uh-huh. Y me estoy terminando de leer de Angus Deaton ese libro sobre esos grandes escapes que ha tenido la humanidad.
¿Aspira a ser la Thatcher colombiana?
Aspiro a ser la Thatcher colombiana.
Un saludo a su esposo, doctora Guerra, a propósito de eso. ¿Llora usted en las películas? Y si la respuesta es sí, ¿recuerda qué película la hizo llorar?
Sí, lloro en la película. Y la última fue la película León, que era la vida de este hindú.
Sí,
que fue esa, me hizo llorar.
¿Qué no le gusta del senador Uribe?
Que no se ha cumplido con el tiempo.
Es que a él le cuesta
ser cumplido. Para él no hay hora de inicio ni de fin. Entonces eso, para mí que soy súper rígida con el tiempo, porque me gusta llegar puntual y salir puntual, eso me cuesta con él.
¿Y qué le reconoce al presidente Santos?
Varias cosas, porque no todo en la vida es malo. Por ejemplo, me parece que el programa de cero a siempre es un programa que hay que seguir fortaleciendo y apoyando, es un programa positivo. El otro programa que me parece que vale la pena seguirlo culminando, avanzando, el de las vías de cuarta generación. Culminar algunas, porque no va a haber plata para culminarlas todas. Pero son más las cosas que no me gustan, tristemente. Porque uno quisiera que fueran más las que les gustan, pero no me gustan. He sido crítica.
Finalmente, senadora, ¿cómo se informa de las noticias?
Bueno, lo primero, pues por supuesto, la radio. Lo segundo, las redes sociales, el Twitter. Son las dos formas como más me informo.
Gracias.
Senadora María del Rosario Guerra, gracias por estos minutos, por haber respondido a las preguntas de RCN Radio y estaremos, por supuesto, pendientes de la evolución de su precandidatura y de la decisión que tenga que tomar también el Centro Democrático, como estamos atentos a lo que pasa en los otros partidos políticos. Buen día para usted y suerte.
Gracias, José Manuel, y a todos ustedes y a los oyentes, un saludo especial.
9:02, ya vienen las noticias más importantes de Colombia y del mundo hasta ahora en RCN.